Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted?
Yo muy bien, tenía que darle la bienvenida a usted, pero bueno, sí, el orden de los factores no altera el producto.
Yo estaba viendo el monitor y como vi que,
claro,
que estaba
ponchando la cámara a usted. Pues. Bueno, bienvenido, acá está de regreso, le cuidé su lugar.
Está,
la audiencia también, la gente preguntaba, revise las redes sociales,
mire
¿dónde
el...
está? Diego, no tiene parol, él no se marcha del país, él regresa, estaba de vacación. Bienvenido.
Ni tengo un esta para salir de
la... Cuidado con el parol.
Óigame, del parol vamos a hablar, esa va a ser nuestra primera nota.
El parol.
Así que el parol se paró momentáneamente.
Sí, señor. Dice saludos a todos los que siguen el programa en cualquier parte del mundo, ya podemos decirlo así, porque tenemos seguidores, no sé, desde
África,
Brasil
en
hasta
África,
Alemania,
en África,
en otros lugares.
Increíblemente.
Gracias por la sintonía.
Gracias, de verdad que sí. Bueno, ¿qué tenemos por hoy?
Bueno, pues usted lo decía.
El parol.
Beneficiarios de parol humanitario con permiso de viaje podrán viajar, dice Estados Unidos.
Exactamente. Y esto, acuérdense que a finales de la semana pasada, lo que sucedió fue que Estados Unidos detectó, o sea, las autoridades estadounidenses detectaron que había muchísimo fraude en cuanto a la cuestión del parol. El fraude lo vamos a hablar más adelante ya cuando estemos en la noticia, pero la gente, por lo menos los cubanos, en este caso los cubanos, aunque esto aplica a otras nacionalidades también, pero los cubanos que ya tenían todo listo podrán viajar. Los que no, los que están ahí esperando, bueno, pues hasta que se reanude toda la situación después del fraude que detectaron las autoridades estadounidenses.
Bueno, y hoy pues 5 de agosto en 1994 hay que recordar el llamado maleconazo de La Habana.
30 años.
¿Cómo pasa el tiempo?
30 años. Uh-huh. Bueno, usted y yo trabajábamos en otras emisoras de radio.
Sí, señor.
Me acuerdo como si fuera hoy, aquella tarde, la gente, aquellas brigadas Blas Roca Calderío con unas cabillas envueltas en periódico, dando golpes en el malecón habanero por ahí por la zona de Centro Habana. Increíble.
Hoy, por cierto, el noticiero del mediodía, Televisión Cubana, recordó la fecha. Claro, lo hizo con la llegada del señor Fidel Castro.
Me acuerdo que Fidel llegó con la guapería esa acostumbrada, sacó la pistola, la puso en el jipi, porque cuando eso andaba en jipi, lo puso ahí en el jipi y salió a ver la gente que
pero
estaba.
Pero tardó en llegar, ¿eh?
Pero claro, hasta que la seguridad del Estado no le controló el escenario, no se iba a pegar ahí.
Hoy en la tertulia, la Unión Europea desconoce resultados oficiales de elecciones en Venezuela y condena represión.
Sí, señor. Bueno, pues esas son las noticias que tenemos para hoy. Ya tenemos vía Skype desde Madrid, España, a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba y tertuliana de las noticias como son, por supuesto. Y desde el Camagüey, tenemos a José Luis Tan Estrada, periodista independiente. Fue profesor de periodismo de la Universidad de Camagüey hasta que lo expulsaron, increíblemente. Es uno de los columnistas de Diario de Cuba. Así que con Luz Escobar y José Luis Tan Estrada, nos vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Saludos, Luz. ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Luz Beli?
Muy bien. Un saludo para todos. Ha sido una semanita bastante intensa en cuanto a noticias. Y, como siempre, un gusto saludarlos a todos y a Tan.
Qué bueno cuando las semanas son intensas, noticiosamente
bastante
hablando.
Bastante intensas.
Porque cuando no hay noticias, esto se aburre. Sobre todo
con noticias de Venezuela.
De Venezuela. Sí, Venezuela marcó, sobre todo en el hemisferio occidental, marcó ya para la otra región del mundo, sin duda, la crisis entre Israel y en Gaza, ¿no? Y Palestina. Pero, la crisis de Israel con Hamás, no con Palestina, con Hamás.
Tocayo, José Luis Tan Estrada, ¿cómo estás?
Oye, un saludo, hermano, un saludo, Locayo, Amado, feliz de que estés de nuevo de vuelta por acá, ¿no? Y que las vacaciones hayan sido tan cortas, y un abrazo especial para Luz.
Muy bien, bueno, vamos
de
a las informaciones.
De la República Independiente del Camagüey.
Oiga, eso, amigo, es importante.
Como yo disfruto la fotografía que usted pone en su cuenta de Facebook, amigo mío.
A veces yo le pregunto por dónde anda usted.
Sí, de la República Independiente del Camagüey, sí, señor. Puso una foto que estaba el sol y se veían todas las casas apagadas. Yo creo que lo único que estaba encendido era el sol. Pero bueno.
Bueno, Estados Unidos permitirá viajar a beneficiarios del programa de parol humanitario que ya tengan el permiso de viaje aprobado, dijo un vocero del Departamento de Seguridad Nacional a Martí Noticias. El sábado, decenas de viajeros beneficiarios del parol que tenían vuelos reservados en American Airlines y Southwest y otras aerolíneas dijeron que se quedaron varados en aeropuertos de Cuba. Los viajeros dijeron que las aerolíneas les informado que no tenían permitido abordar los vuelos debido a que el programa de parol humanitario había sido suspendido. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que las personas con autorizaciones aprobadas y el permiso de viaje activo pueden viajar, que están trabajando con las partes interesadas, incluyendo aerolíneas y patrocinadores, para solucionar los problemas que se han presentado lo antes posible y que continuarían proporcionando actualizaciones. Un portavoz del Departamento de Seguridad dijo que están evaluando más a fondo los procesos de solicitud del parol. Como parte de esos esfuerzos, se ha notificado a algunos beneficiarios que el estado de su autorización anticipada de viaje está denegado. Funcionarios de inmigración que hablaron con Martín Noticias bajo condición de anonimato por no estar autorizado a revelar conversaciones internas dijeron el sábado que la noticia los tomó por sorpresa y que ese día procesaron solamente beneficiarios del parol humanitario de Haití. American Airlines dijo a Martín Noticias que continúa cumpliendo con el programa de autorización anticipada de los viajes de la administración, apoyando a los clientes que ingresen a los Estados Unidos como parte de este programa.
Mira, el programa se suspendió. Vamos a hacer solamente un minutico para que los oyentes que no entiendan, bueno, y por qué ahora lo van a reanudar, o por lo menos los que ya tienen permiso pueden salir. El programa fue suspendido, entre otras cosas, por ejemplo, Estados Unidos, aquí hay una oficina que es la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional, que es la que garantiza precisamente que todo funcione como tiene que funcionar. Bueno, pues parece, de acuerdo a la agencia de noticias o a Fox News, que es un canal nacional de noticias, pues había, por ejemplo, habían personas que habían patrocinado hasta 20 dentro de Cuba, otros patrocinadores con identidades de personas fallecidas, se determinó que, o sea, reclamaban personas fallecidas, direcciones físicas repetidas en cientos de formularios, o sea, la misma dirección para reclamar a todo el mundo, y entre otras irregularidades. Eso hizo que esta oficina, que detectó todas estas irregularidades, dijera, bueno, vamos a parar el parol, pero ahora ha dicho, le dijeron a nuestro colega periodista Mario Pentón, le dijeron que la fuente del Departamento de Seguridad Nacional le dijo que las personas que ya tenían autorización para salir podían salir y que estaban trabajando en eso. Lo demás queda suspendido hasta próximo aviso.
Hay una información también dentro de todo eso importantísima. La revisión dice habría mostrado que 100.948 formularios de petición de parol fueron completados por 3.218 patrocinadores en serie y que 24 de los 1.000 números más utilizados pertenecían a una persona fallecida. Pero hay más, se utilizaron 100 direcciones físicas entre 124 y 739 veces en 19.000 formularios. Claro, no solamente son los cubanos, ojo con
no,
esto.
No, es todas las nacionalidades. Haití, Cuba, en Nicaragua y Venezuela. Uh-huh. Son los países que están en todo esto. Bueno, vamos a comenzar con el comentario de Luz Escobar.
No, es una buena noticia de que se ha renovado. El asunto es que, como siempre pasa con estas informaciones, vienen a cuentagotas y las autoridades se quedan así como un poco descolocadas y no saben cómo actuar. Y este parón total es una crisis para todos los que se están beneficiando de este programa, y en especial para los cubanos, que sabemos perfectamente que muchos dejan sus patrimonios personales, sus patrimonios familiares en este tipo de movidas, ¿no? Porque son viajes costosos, son trámites costosos que llevan tiempo. Y es dramático en el sentido este también de que pagan justos por pecadores, ¿no? Yo me imagino que muchos de los que han tramitado esto de manera correcta estén hoy también siendo perjudicados. La buena noticia es que, bueno, por lo menos las personas que ya tenían otorgado el permiso de viaje van a poder viajar. Esto es una buena noticia, pero el viernes fue un cubo de agua fría para todas esas familias que están tramitando esto para volver a estar juntos. La crisis migratoria es profunda y ha dividido a muchas familias. Tengo casos bastante cercanos que incluso le ha llegado el parol a un miembro de la familia que ha salido adelante y está esperando que el otro miembro salga, y esto genera una crisis ahora mismo en este tipo de familia que está haciendo el proceso de manera paulatina, ¿no? Es crítico, pero bueno, es una buena noticia. Lo que pasa es que no es que hayan encontrado quiénes son los perjudicados y los que han hecho este tipo de, vamos a decirle, fraude para cancelarlo, sino que han pagado todos por igual. Esperemos que pronto se normalice, porque el destino de muchas familias está colgando de esta medida.
Es cierto. Bueno, vamos a pasar, ya hemos explicado todo, el comentario de José Luis Tan Estrada desde el Camagüey. Adelante, José Luis.
No, sí, realmente del viernes para acá, muchas personas que yo conozco que tienen el paro andan desesperados. Y personas también honestas que, dale, tienen un récord, no estuvieron en eso. Pero sin embargo, como dice Luz, están desesperados porque dicen que tienen que pagar justo por pecador. Y además están también reclamando, están bravos, porque dicen que hay personas que, evidentemente, le dan primero el paro, después le daban otro, entonces están poniendo en pie de juicio a ese que le llegó más rápido. Y lo otro es que había un fenómeno, se está dando un fenómeno, sobre todo aquí, por lo menos en Camagüey, en las redes sociales, en los grupos teofólicos, donde había personas públicamente que decían que tenían el negocio montado de ponerle patrocinadores a todas las personas que quisieran, sin número, sin límite de número de personas. Es decir, que ya ese negocio, este fraude, también lo habían convertido en negocio y estaba siendo ya visible también en redes sociales.
Amén de los que cobran por llenar las planillas, o por la planilla no, por llenar los detalles, ¿no? Que hay otros que cobran cantidades exorbitantes, que uno dice, bueno, ¿y qué es esto? Pero bueno, todas esas cosas pasan.
Todo el mundo lo que está esperando es que, sin duda, en un momento a otro, pues pongan a consideración, ¿no?, de las personas que supuestamente cometieron este delito.
Sí, señor.
Porque la situación es en el patrocinador.
Sí, en el patrocinador.
En el patrocinador, que hay personas que decían, no, el que está en el país, no. El patrocinador.
Aquí, del lado de afuera.
Del lado de acá.
Seguimos. Las noticias como son.
Bueno. Muy bien, hablamos ya del 5 de agosto de 1994. Bueno, durante sus vacaciones en Cuba, el fotógrafo neerlandés Karel Poor comenzó a tomar fotos de una manifestación afuera de su hotel sin saber que tiempo después se convertirían en algunas de las imágenes más icónicas del maleconazo, la primera gran protesta antigubernamental desde 1959 y que este lunes cumple 30 años. En su primera entrevista por esos hechos, concebida a la agencia española EFE, pues Poor rememora los minutos frenéticos cuando salió corriendo de su cuarto con una Nikon F301 en mano, tras escuchar un alboroto en la calle. Era la tarde del 5 de agosto de 1994, en la céntrica calle Galeano.
Claro, después él cuenta que llegó al Dubil, comenzó a tirar fotos, uh-huh. Lo curioso es que, recuerden, esto fue en 1994, no habían teléfonos celulares, en los celulares no habían redes sociales, no había cómo transmitir, y este era el único hombre que estaba allí tirando, estaba de vacaciones en Cuba. Y empezó a tirar fotos, por lo tanto, la mayoría de las fotos son de él, y las publicó un tiempo después.
Vamos con el comentario de Giovanni Sánchez.
Es otro ángulo, pero vamos a escucharlo.
Viajo en el tiempo a hace 30 años, un 5 de agosto de 1994, Cuba hundida en una crisis profunda. Pensábamos que aquel llamado periodo especial, el eufemismo oficial que le encasquetó a aquella crisis el régimen cubano, especialmente Fidel Castro, pensábamos que aquella iba a ser la peor de nuestras crisis, pero nos equivocamos. Y resulta que en medio de los larguísimos apagones, la falta de alimentos, las ganas de salir por cualquier punto de la costa nacional de tantos miles de cubanos, se provocó una explosión social que se dio en llamar el maleconazo, porque ocurrió fundamentalmente en la zona del litoral de La Habana. Allí se congregaron en un inicio cientos de personas, después se fueron sumando más para intentar abordar alguna de las lanchas, que hacen el recorrido por la bahía habanera y emigrar, salir, escapar, dejar atrás la isla y todos sus problemas. Lamentablemente, eso terminó en la represión, de las fuerzas oficiales, porque en la medida que se fueron reuniendo personas allí, que ganó fuerza la demostración popular, sobre todo en las zonas más cercanas a la calle Galeano, también a la calle Velascoaín, la zona del parque Maceo, bueno, pues salieron las hordas oficialistas, algunas de ellas disfrazadas de civiles, fundamentalmente los contingentes de constructores llevaron garrotes, palos y la emprendieron contra la muchedumbre, que era una muchedumbre desarmada, raquítica, hambrienta, y bueno, pues en poco tiempo lograron acallar ese grito popular. Pero aquel grito no se durmió del todo, aquel grito no se apagó del todo, y lo vimos renacer en las calles cubanas con más fuerza, con más organización, con más sentido político y de cambio y de transformación y de apertura democrática años después, con el 11 de julio de 2021.
Bien, esa era Joanny Sánchez. Lo cortamos un poco con el permiso de ella, por supuesto, porque después habla de, o sea, de ya las personas, ha pasado el tiempo, y habla y vuelve a hablar del 11 de julio. Pero yo creo que es importante esto que menciona Joanny Sánchez, y ya le paso a Luz Escobar y a José Luis Tan Estrada y a José Luis Ramos. Yo creo que estos 30 años que marcaron caso, en el 21 no eran 30, eran unos 27 años, ok. Pero estas tres décadas que han pasado entre lo que fue el maleconazo y lo que fue el 11 de julio, yo creo que aquí se puede destacar la motivación que tuvieron las dos protestas. La del maleconazo en el 1994 fue un grupo de personas que se fue a aglomerar en el malecón habanero porque dijeron que había un barco de no sé dónde.
Supuestamente.
Sí. Dijeron, los rumores, comenzaron a rodar los rumores que había un barco que iba a sacar gente de Cuba, y todo el mundo fue para allá. Cuando llegaron y vieron que no había barco alguno, entonces comenzaron las protestas políticas a romper vidrieras, comenzaron a gritar abajo Fidel. Esa fue la motivación. Pero la motivación, por eso se produce en el litoral habanero. Pero la motivación que tuvo el 11J fue muy distinta.
Totalmente.
Allí nadie pedía irse del país.
Absolutamente.
Allí nadie fue al malecón o a la bahía de La Habana a ver cómo se podía ir. La gente protestó en sus pueblos. La gente identificó quién era el culpable.
Eran otras demandas.
La gente eran identificó el culpable. Por eso gritaron Díaz-Canel y le pusieron el epíteto. Por eso decían abajo la dictadura, por eso gritaban patria y vida, y no fueron al malecón. Yo creo que esa es la gran diferencia entre el 94 y el 2021.
Hay un párrafo de la nota que es pues muy oportuno recordar. Dice, una semana después, el entonces Fidel Castro ordenó que se permitiese salir a los cubanos por mar. Eso llevó a la conocida crisis de los balseros. Más de 30.000 salieron en naves improvisadas hacia Estados Unidos.
Luz Escobar.
Sí, exactamente. Y tú decías algo que tiene que ver con la llegada de Fidel Castro a estas protestas, pero hay que decir que llegó cuando estaba controlado no es completo. O sea, él llegó cuando todo estaba controlado, ciertamente, pero ¿cómo controlaron ellos a esas personas que estaban en la calle? Pues lo controlaron con disparos, con cabillazos, con represión, con golpes, con arrestos. O sea, la violencia que ellos desataron ese día para callar esa protesta fue lo que permitió que después llegara Fidel Castro en un escenario en el que aparentemente todo estaba a su favor, y efectivamente él pudo bajarse y caminar en un aspecto glorioso. Y eso es lo que ha destacado hoy la prensa oficial cuando ha recordado esta fecha. No ha hablado de la represión, no ha hablado del hambre que pasaron los cubanos que salieron en ese momento, que tienes toda la razón en señalar que el reclamo era distinto, pero sí se gritó libertad. Ahí en algunos de los videos que se registraron por reporteros extranjeros que estaban ahí, se siente también el grito de libertad más allá de las diferencias. Y Fidel Castro llegó en ese momento a capitalizar ese orden que había ejecutado la seguridad del Estado a golpe de represión. También es importante marcar la diferencia que tiene que ver con la crisis de los balseros, porque hay imágenes que se confunden, ¿no? Después de toda esta protesta que se da en el malecón, viene la crisis de los balseros, donde se ven esas imágenes muy impresionantes de cubanos construyendo balsas y saliendo por el malecón, saliendo por el arrecife, saliendo por Alamar, por Guanao, y tristemente yo tengo familia en esa zona y a los días se veían pedazos de cuerpos en la orilla porque fueron muchos los muertos a raíz de esa crisis.
Qué triste.
Muy bien.
José Luis.
Sí, también hay que también destacar que todo ese ambiente también se produjo en un periodo especial, una severa crisis, tanto política, económica, social, una crisis sanitaria, donde también el gobierno es incapaz de sacar esa, al cubano de esa crisis, y 30 años después continúa la misma crisis y todos los días se va agudizando más, también dada esa misma incapacidad de los mismos gobernantes de sacar, y que fue lo que ocasionó principalmente los estallidos, estos valiente y de coraje del 11 de julio de 2021, que marcó también una pausa y un después de las protestas, porque después de esto han ocurrido otras protestas. Creo que el régimen siempre ha utilizado el mismo método para resolver todo, que es la represión e implantar el miedo, porque ellos tienen miedo porque saben que están unidos y tienen miedo que ocurra otro maleconazo o que ocurra otro 11 de julio, porque simplemente la represión y el miedo con estas condenas injustas a los manifestantes y los padres de presos políticos que tenemos.
Sí, señor. Muy bien, bueno, la última nota, queda poco tiempo. El alto representante de la Unión Europea, Josep de Borrell, ha cuestionado que el CNE no haya publicado las actas electorales y dijo que sin prueba que los respalden, los resultados anunciados no tienen valor. 7 países europeos expresaron una postura similar. Y sí, todavía estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral, que proclamó ganador a Maduro, pues muestre las pruebas, ¿no?
Lo muestre porque las actas. Hasta ahora lo que está mostrando la oposición dice todo lo contrario a lo que dice el Consejo Nacional Electoral. Luz Escobar, contigo y cerramos con José Luis.
Yo creo que es tibio ya a estas alturas pedir que se muestren las actas. O sea, yo invitaría a sumarse a las personas que han reconocido al mundo como presidente, porque ya sí, estamos rechazando a Maduro porque sabemos que hizo fraude, muchos países lo han reconocido así, pero ¿qué vamos a pedir? Elecciones nuevas donde ya el régimen de Maduro va a volver a tener mucho más control del que ya tuvo, o sea, y que va a seguir reprimiendo, y que ahí están los muertos, ahí están los encarcelados, los perseguidos, los exiliados. Entonces, yo creo que lo mejor es tratar de que, de una manera diplomática y pacífica, estas personas que tienen influencia a nivel mundial y los presidentes reconozcan al mundo como el presidente de Venezuela. Ellos tienen las pruebas, así lo han demostrado. Y yo creo que por ahí estaría la solución pacífica. Claro. Lo otro sería muertos en las calles, y eso es lo que menos queremos.
Lo que pasa es, ya le paso a José Luis, nos queda un minuto y medio, lo que pasa es que entonces estaríamos en presencia de un segundo caso de Guaidó. Es una buena pregunta.
Bueno,
¿no?
Maduro lo ha calificado así, Guaidó sí. Parte 2.
Luz, 5 segundos.
No, que Guaidó estaba a cargo de una asamblea, estamos hablando ahora del presidente de un país.
Claro, es verdad.
Bueno, presidente reconocido.
Sí, era el presidente encargado. Sí,
claro.
José Luis, allá en Camagüey, ¿cómo se ve?
Sí, no, realmente a estas alturas, coincido con Lugo, a estas alturas, pues es una falta. Ya hay tiempo suficiente para que el régimen Maduro haya falsificado el doble o el triple de las faltas que se le piden y pueda mostrarla. Ahora lo que queda es, primero, que se reconozca al mundo como presidente, que realmente es el presidente y el manejo con la voluntad popular, y segundo, que la Unión Europea, más allá de condenar verbalmente, tome acciones y medidas contra Venezuela por tratar de presionar al régimen de Nicolás Maduro, porque a la misma par están masacrando, están matando y están encarcelando justamente incluso jóvenes, a niños de 15 años y jóvenes de menores de 20 años lo están llevando a estos centros de tortura a la cara, y además que él hace conocido públicamente la represión y la denuncia y chantajea y amenaza incluso a este pueblo que está manifestando pacíficamente.
Así es.
Así mismo. Gracias, José Luis Tan Estrada. También gracias a Luz Escobar y a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.